Muy bendecida la familia de Dios. ¿Cómo están todos los santos en luz? Estamos bien, estamos en la casa del Señor. No hay mejor lugar que estar en la casa y en las cosas del Señor. Amén, amados. Muy bien. Vamos a estudiar en esta noche la palabra de Dios. Abra su Biblia en Mateo. El capítulo 22, quiero compartir una palabra que me ha dado el Señor. Voy a esperarles para que juntos vayamos a lo que Dios va a decirnos a través de su santa palabra. Que nadie se distraiga ahora, vamos a estar atentos, con acatamiento, dispuestos a recibir lo que Dios ha revelado en nuestros corazones. Mateo 22, verso 17 al 22, es la porción de Escritura. Muy bien. ¿Ya todos tienen Mateo 22? Dice así la palabra del Señor. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me prueban, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Entonces él les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. No tenían otra opción. Una vez más, varias veces se acercaron a Jesús con preguntas capciosas para intentar inculparle y eliminarle, pero siempre salían igual. Salían iguales. Hoy yo quiero compartir con ustedes este pasaje. Pido a Dios que me ayude, como nuestro pastor ha orado, a transferir lo que el Espíritu Santo me ha depositado. Tiene que ver con el pensamiento en el versículo 21, que dice: a Dios lo que es de Dios. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Diga: a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Jesús sabía lo que había en la moneda, por supuesto. Él preguntó: ¿de quién es la imagen y la inscripción? La imagen y la inscripción. Palabras importantes. Él lo sabía. ¿Por qué les pregunta? Porque había algo en esto, en lo que era la imagen y la inscripción. La imagen que había en esta moneda, que era la moneda del tributo. Vamos a ver qué tipo de tributo era este, porque en Roma habían muchos tipos de tributos, pero este tributo tenía un grado de especialidad y lo vamos a ver más adelante. Pero es importante saber que la imagen, muy posiblemente, según los historiadores, decía lo siguiente: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, supremo sacerdote. Oiga lo que decía, muy posiblemente, la imagen, de acuerdo a hallazgos arqueológicos y descubrimientos de los historiadores de la época. Se cree que esto era lo que estaba encima de esa moneda. Tiberio César, porque fue en los tiempos de Tiberio, pero siempre lo relacionaban con Augusto César. Que era considerado el padre de los emperadores. Y la inscripción decía Tiberio César Augusto, esa palabra Augusto, hijo del divino Augusto. No solo era Augusto, sino divino también. Esas dos cosas juntas, mire, eso trajo mucho lío en Palestina, lo que decía esa moneda. Y además, supremo sacerdote. Esto me recuerda a Rafael Leonidas Trujillo, para los dominicanos, que ese agarró todos los títulos. No había un título que pudiera estar por encima de él. Si él se enteraba que alguien tenía un título más alto, mire, lo buscaba y dice, mire, ya quítese lo que eso es mío. Hasta en la iglesia, con la iglesia católica se metió, y a él era, allá en República Dominicana se consideraba más importante que el mismo Papa. Tremendo, Rafael Leonidas Trujillo. Ustedes recuerdan la monedita de la palmita, y todo eso viene de ese espíritu, hermano. La dictadura, el gobierno del hombre, la imagen que no es la de Dios. Y esta moneda, para los judíos, la imagen era una idolatría, porque ustedes saben el primer mandamiento, de acuerdo a la Torá, no se permitía imagen, ni venerar imagen, ni darle culto a imagen. Esta moneda circulando en la tierra de Palestina era una gran, una terrible ofensa. Y aparte de que la imagen era una idolatría, la inscripción era una blasfemia. O sea que esta moneda en la comunidad judía, especialmente entre los ortodoxos, los defensores de la pureza de la religión judía, y entre los revolucionarios anti-extranjeros, los celotes, que eran descendientes de la doctrina de los macabeos. El pastor ha hablado bastante de los macabeos, que fueron los que defendieron la causa de la pureza de la doctrina judía en los tiempos de los comienzos de Roma. Y yo aquí puedo entender que la ofensa estaba reflejada en la pregunta que les hizo Jesús, porque fíjense, los escribas, los discípulos de los escribas y de los herodianos fueron enviados. La cobardía de los líderes y los maestros se reflejaba en la forma como bregaban. Ellos no iban ellos personalmente, porque ellos sabían que la unción de sabiduría, la autoridad que había en Jesús, podía avergonzarlos a ellos como líderes. O sea que los maestros mandaban a los discípulos para que fuesen los discípulos los que pasaran a la vergüenza. Y es muy, muy, muy interesante, porque es muy posible que los discípulos, buscando subir de curso, buscando que se les reconociera como alumnos y llegar también a los títulos que le daban en los rangos de la educación, de la religión, ellos iban y se exponían, porque si uno de sus discípulos lo lograra enredar a Jesús, imagínese usted, lo hacían rabino de una vez. Era un gran desafío. Entonces ellos, para no dar la cara, enviaban a los discípulos para que la vergüenza la sufrieran ellos ante Jesús. Pero es importante notar que esto representaba una terrible blasfemia y también un acto de idolatría. Pero de todas maneras, los discípulos la tenían en su bolsillo, la moneda, y dentro, en los predios del templo, porque esto sucedió en Jerusalén, en los predios del templo. Este impuesto, el tributo, en la palabra original es censo, de donde viene la palabra censo. Era el producto del censo. Por esa razón, si usted va conmigo a Hechos 5:37, ponga un marcador porque vamos a regresar ahí. Hechos 5:37, para que podamos leer algo importante en relación a este contexto histórico y lo que esto realmente representaba en ese contexto de Jesús. En Hechos 5:37, marque este texto, es muy importante para entender esto. Dice lo siguiente: después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Fíjese que Judas el Galileo, un revolucionario que es mencionado por Gamaliel, cuando da el consejo de que dejen tranquilo a estos hombres, porque si esto es de Dios, ustedes no podrán destruirlo, van a estar peleando contra Dios. Pero si esto no es de Dios, pues tal como sucedió con esas revueltas, esto se va a desvanecer. Por lo tanto, dejen esa gente quieta y que eso, si no es de Dios, que se disuelva solo mejor, y no que ustedes se hallen peleando contra Dios. Pero da una información importante aquí en el 37. Dice que después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y arrastró gente tras sí. Aquel también pereció y todos los que le seguían fueron dispersados. ¿Qué fue lo que trajo la revuelta de esta persona, de este personaje de Judas el Galileo? Un censo. Un censo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el propósito del censo? El principal propósito del censo eran los impuestos. Cuando a usted lo inscribían, usted se registraba, el gobierno lo registra, el gobierno le va a sacar la información de todo lo que usted tiene, de quién es usted, de cuánto usted gana. Y en base a la información del registro de su nombre en los escritos del gobierno, es que le van a poner a usted cuánto usted tiene que pagar de impuestos. Y eso lo hacían para que, para sostener la causa de la milicia, las guerras, lo hacían para solventar los compromisos públicos. Pero el objetivo principal de este censo, del tributo que se habla aquí, de esa moneda del César, que estaba representado, este censo estaba representado con una moneda específica que tenía el icono del César, tenía la imagen del César. ¿Por qué? Porque este era el censo personal, per cápita. Esto representaba a la persona que lo daba como una propiedad del reino y del César. El César se sentía dueño no solamente de esa persona, sino de sus bienes. Porque el César en el Imperio Romano se consideraba como el dueño de todo, como en el caso de las dictaduras. Lo que el César decía es mío, era de él. En ese tiempo, aunque no se van a esos extremos en nuestro tiempo, pero en aquel tiempo del imperialismo romano, la religión estaba muy ligada a la política y se consideraba al César como el Kyrios, el Señor, y como un ser divino. Era la divinidad del Dios del imperio. Y era adorado como un Dios. Por esa razón muchos cristianos murieron como mártires. Porque cuando se les instaba, se les quería obligar a darle una ofrenda de incienso al César, a darle un sacrificio al César, ellos decían: nosotros nos sometemos a las leyes, nos sometemos al orden político-social, pero nosotros no podemos adorarlo, porque solamente adoramos al Dios verdadero. Y por eso morían, por no entregar el sacrificio en honor al César. Entonces, esta moneda era una representación de lo que se consideraba quien era el César y de lo que las personas representaban para el César. Fíjese que esta moneda y este censo per cápita, por cabeza, tenían que ver con lo que eran las personas y con lo que tenían. Y fíjese que lo que eran las personas y lo que tenían las personas tenía que ver no con el que era un ciudadano romano. Esta moneda no la pagaba un ciudadano romano, la pagaba un extranjero sometido, esclavizado por el imperio. Era un impuesto que estaba puesto para las comunidades sometidas, pero no para los nacionales. Entonces, ¿qué sucede? Pagar este impuesto implicaba reconocer al César como el dueño, reconocer al César como un Dios. Así lo veían los celotes, así lo veían los estrictos religiosos ortodoxos, y también posiblemente Jesús considera que se le estaba dando un culto en cierta forma al César, reconociéndolo o adorándolo como un Dios, no simplemente por portar la moneda o por pagar el impuesto, sino porque esto en el mundo espiritual representaba un reconocimiento. Pero Jesús sabe por qué Israel se encuentra en esa condición. Israel se encuentra en la condición de pagarle un impuesto per cápita como un acto de reconocimiento al señorío de un Dios humano, podríamos decir, aunque no hay Dios humano, pero se consideraba así. La razón por la que ellos tenían que darle tributo a un hombre y a un sistema era porque no le dieron a Dios el tributo que debieron darle.
¿Por qué? Porque si yo a Dios no le doy lo que es de Dios, terminaré dándole todo a otro. Si no le sirvo a Dios como un ser libre, creado a su imagen y semejanza, tendré que servirle a otra cosa o a otro Dios como un esclavo. Y el Señor se lo dijo: si ustedes no oyen mi palabra, si no caminan el camino de la vida que les muestro, si ustedes no obedecen a mis mandamientos, ustedes en lugar de cabeza serán cola, y en lugar de someter a los pueblos a lo que lo he llamado, serán sometidos por ellos. Amén. Y eso es lo que se está cumpliendo aquí, que un pueblo que tenía la imagen de Dios, que era un tesoro de Dios, no una moneda de Dios, era el tesoro de Dios, que tenía que proyectar la imagen de Dios, no le dio a Dios lo que es de Dios y tiene que pagarle el tributo al César. Y ustedes saben que a través de la historia, no solamente el cautiverio tuvo que sufrir Israel bajo los romanos, sino que ya la historia hablaba de que pasaron bajo los babilonios, pasaron bajo los medos persas, pasaron bajo los griegos y ahora están bajo los romanos. ¿Por qué? Porque no le dieron a Dios lo que es de Dios. Por eso el Señor dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción? ¿Por qué? Porque ustedes tienen una imagen y una inscripción verdadera que no han honrado. Por eso ahora tienen que darle culto a otra imagen y a otra inscripción. Primeramente, la palabra de Dios dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tú eres un ícono de Dios, iglesia. No solamente fuimos creados a su imagen y semejanza para Él mostrarse en nosotros. Somos esa. El César tenía una moneda, pero ciertísimamente nosotros somos la moneda de Dios. Amén. Dile a tu hermano: tú eres la moneda de Dios. ¿Cuál imagen y cuál escrito hay sobre ti? ¿Cuál imagen y cuál inscripción hay en nosotros o estamos mostrando realmente? Esto es muy delicado, hermano. Yo, honestamente, cuando Dios me da esta palabra, hasta cuestioné si yo estaba en condición de predicarla, porque el tema que trata es pero muy incisivo. Tuve que evaluar mi corazón y mi vida y pude notar áreas que verdaderamente, porque darle a Dios lo que es de Dios no es un jueguito de muchachos. Estos religiosos, fariseos, escribas, herodianos, saduceos y otros estaban jugando con la honra. Era un jueguito de muchachos que tenían. Pero Jesucristo no vino a jugar jueguitos de muchachos. Él vino a santificar el nombre del Padre que había sido profanado. Él vino a restaurar la honra de aquel. Él vino a restaurar la imagen divina. A devolverle a Dios lo que es de Dios. Y uno se duele y se preocupa, uno se carga como persona, como que tiene, podríamos decir, un poquito de conocimiento de la revelación divina, al ver los jueguitos que hay hoy con las cosas de Dios y con quien es Dios. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, las hijas de Dios, el tesoro de Dios que lleva la imagen de Dios, que tiene la inscripción de Dios, no está mostrando eso. Y por esa razón el pueblo cae en cautiverio de los deseos, del sistema, de Satanás, de los espíritus inmundos, del egocentrismo, del materialismo. Y donde debiera mostrarse la gloria de Dios, está brillando la gloria de los hombres. Y donde debiera estar gobernando Jehová, está gobernando el hombre. Y donde debiera estar gobernando el amor a las cosas de Dios y al reino de Dios, está gobernando el amor al dinero y a la materia. Donde debiera distinguirse Dios en todos los aspectos de la vida, se distinguen otras cosas y hasta nosotros mismos. De una u otra manera se ha opacado la imagen y la inscripción de Dios. Y por esa razón hay un César que anda figurando. Esa moneda no debió estar allí. La inscripción y la imagen del César no debió estar circulando en medio de Israel, en medio de ese pueblo, como hoy la inscripción y la imagen de los hombres no tiene nada que estar buscando en medio del pueblo y de la iglesia de Dios. Si Jesús no hubiera sido el ungido de Dios, la sabiduría encarnada hubiera caído en tremendo problema aquí, se hubiera metido en tremendo problema, porque como hemos leído, este problema de esta moneda y de los impuestos había causado grandes revueltas y miles de muertes en medio de la comunidad. Por lo menos tenemos esa narración en el libro de los Hechos. Y una respuesta incorrecta pudo haber dado a estas personas la autoridad para liquidarlo en un momento, denunciarlo y liquidarlo antes de tiempo. Por esa razón, nosotros vemos la forma como Jesús, en la sabiduría bendita que lo distinguía, le responde. Ellos tienen que salir otra vez tranquilos, calladitos. La moneda era del César para el tributo del César. Diga, soy moneda de Dios. Soy de Dios para el tributo de Dios. Llevaba la imagen del César. Diga, yo llevo la imagen de Dios. Representaba el gobierno del César. Diga, yo represento el gobierno de Dios. Era una evidencia de sujeción y obediencia y veneración al César y a su reino. Yo soy una evidencia de sujeción y obediencia y de veneración a Dios y su reino. Diga, a Dios lo que es de Dios. Había muchos tipos de impuestos. Yo pude conseguir algunos aquí. Estaba en el latín, dice vestigial rotarium, que era el impuesto de circulación de vehículos. Mire que eso no es novedoso de ahora, eso es de allá de lo imperial. Impuesto de circulación de vehículos, vestigial rotarium. Estaba el aurum vicesimarium, que tenía que ver sobre las ventas de esclavos. Cuando alguien vendía a un esclavo, tenía que pagar un impuesto. Y cuando ellos querían limitar la venta para que no sufriera la servidumbre, levantaban los impuestos para que no se comerciara mucho cuando los esclavos escaseaban. También el vicesima hereditarium, que era sobre la herencia. Un impuesto sobre las herencias. El centésima rerum venalum, que era sobre las ventas en general, impuesto sobre las ventas. Estaba el vestigial urinaris, que ese era por orinar, hermano, en un baño público. Oiga, hasta impuesto por así mismo. Hay países, en Holanda, usar un baño público, usted le cobra un impuesto. Y en Francia. Eso viene de ahí todo eso, hermano. Y también la cuadragesimal litum, que era sobre los procesos judiciales. Cuando alguien iba a un juicio, esa persona tenía que dar un depósito antes del juicio. Y después del juicio, el condenado tenía que pagar los gastos del litigio. Era un impuesto. Y el tributo, del cual se habla aquí, por eso le doy todo esto, porque el tributo era un tipo de impuesto, era el que pagaba cada persona, hombres mayores de 14 años y mujeres mayores de 13 años. A partir de ahí le tocaba el tributo. Pero como les expliqué al principio, tenía que ver con los países que habían sido sometidos, no con los nacionalizados, porque se consideraban propiedad del César. Ahora, mire qué lío era este, cómo se manejaba el asunto de los impuestos. Había una jerarquía de cobro en los impuestos. Una jerarquía, una burocracia terrible que hacía que cuando el impuesto llegara al ciudadano pobre, al ciudadano común, llegaba en una suma exorbitante. Por ejemplo, Los primeros beneficiados o la primera autoridad era el emperador y los aristócratas que hacían el gobierno con él. Ellos eran los primeros que se lucraban. Se dan informaciones históricas de las millonadas que tenían los emperadores. Eran multimillonarios junto con los aristócratas. Ahora, debajo de los emperadores y los aristócratas estaban los reyes, clientes y los prefectos. Ahí entran los Herodes, eran reyes clientes. Los Herodes eran considerados para Roma como reyes clientes. O sea que el emperador hacía un trato con los Herodes. Dice, bueno, yo quiero que tú me entregues anualmente tantos o mensualmente tanto de esa provincia que yo te asigno como rey. Y Herodes tenía que recoger lo que le pedía el emperador y también más lo suyo. También los prefectos, que era cuando un rey extranjero se corrompía, el emperador lo quitaba y ponía un prefecto romano en su lugar. Tenía que recoger lo mismo que hacían los Herodes. También estaban los jefes de los recaudadores. Zaqueo era uno de esos jefecitos. Fíjese, del emperador y los aristócratas, ya vamos por los reyes clientes y prefectos, sigue bajando la jerarquía hacia los jefes de los recaudadores. Zaqueo era muy, era rico, hermano, Zaqueo. Saqueando. El nombre le queda bien, sí. Y debajo de los saqueadores, perdón, de los jefes de recaudadores, estaban los recaudadores y funcionarios de aduana, que eran, Zaqueo era jefe de ese grupo, uno de los jefes. Oiga ustedes, qué burocracia. Imagínense cuando el impuesto llegaba a ser cobrado al ciudadano común, lo exprimían, era. Por eso usted ve la pobreza, las necesidades, la situación en la que estaba el pueblo. No es muy diferente a nuestros países, especialmente en nuestros países latinoamericanos. Porque ¿sabe qué hacían? El grupo de Zaqueo, por ejemplo, dice la historia, que ellos le pagaban por adelantado al rey. Porque ellos tenían la lista de los censados de esa región. Zaqueo tenía una lista de todos los censados de esa región, los que estaban inscritos. Y él tenía su equipo que iba puerta, el que no pagaba tiempo, iban puerta por puerta a cobrar esos impuestos. Entonces Zaqueo, por adelantado, le entregaba, uso a Zaqueo porque es revelado en la palabra. Zaqueo le pagaba al rey Herodes por adelantado la suma que se calculaba en un año, y después, por haberlo pagado por adelantado, él le subía un interés a lo que le iba a cobrar a los que estaban debajo de él. Era un negocio redondo, hermano, y siempre lo han sido los impuestos. Fíjese que por esta razón era que había un disgusto, había una situación de incomodidad terrible en la comunidad, porque esto significaba una explotación y una injusticia terrible. Entonces los que cargaban el mensaje de la justicia, supuesta justicia religiosa y justicia política, ellos estaban protestando constantemente contra esta situación. Por esa razón, fíjese cómo los astutos enemigos de Cristo y del reino de Dios escogen temas y puntos neurálgicos, difíciles de manejar, peligrosos, para tratar de atrapar a Jesús. Pero gloria a Dios que era Jesús. A eso añádale los impuestos religiosos de la tierra y el ganado para los sacerdotes y el culto, mantener el culto, el medio ciclo que había que pagarle al templo, y también había que pagar un impuesto para comprar la leña para los altares. Imagínense. Qué terrible situación. Por esta razón es que ustedes ven la situación que se da aquí. Yo ahora quiero volver, vuelva conmigo, después de darle este contexto histórico, solamente para que usted entienda lo delicado del tema y lo que representaba. Así de delicado es el tema de la honra a Dios en el cielo. El tema de darle a Dios lo que es de Dios es delicado en el cielo. Aunque aquí se haya hecho un relajo, en el cielo no. Dios está muy, muy decidido a restaurar su honra y a volver a recuperar lo que es de él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso mandó a su hijo. Y no lo entregó en vano. El propósito por el cual el hijo vino se va a cumplir. Plenamente, hermano. Pero tienen que seguir sucediendo cosas. Primeramente en nuestras propias vidas. Diga a Dios lo que es de Dios. Pregunta que se levanta: ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Diga todo. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Que nadie se equivoque en eso. Fíjese que menciona la tierra y su plenitud. Ahí está la tierra con todas sus riquezas, con todo lo que significa. Y dice el mundo y los que en él habitan, y los habitantes de la tierra. Todos son de Dios, dice la palabra. ¿Ustedes lo creen?
Amén.
¿Usted sabe que usted es de Dios? Entonces, empezando por ahí, ¿qué es de Dios? Yo soy de Dios. Completito. Entonces, si toda la tierra y su plenitud es de Dios, todo lo que yo soy, todo lo que tengo y lo que voy a llegar a tener es de Dios. Vaya agarrando eso. No es un cuento, no es un juego. Va a ver por qué, no es un juego. Romanos 11:36 entonces nos da una distinción muy importante que yo quiero que usted ahora mismo disponga su oído y me escuche esto. Mire, todo es de Dios, pero hay algo en la Biblia que nos habla de lo que es el sentido de la propiedad en cuanto a Dios. Cuando yo veo a Dios como propietario, hay dos aspectos revelados en cuanto a Dios como propietario. Uno es: todo es de Dios, pero no todo está dedicado a Dios. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes me escuchan esto? Todo es de Dios, pero no todo ha sido dedicado a Dios. Yo soy de Dios, y dice: todas las almas son mías. Pero no todas las almas le sirven. ¿Verdad que no? Toda la riqueza, la tierra, su plenitud son de Dios. Pero no todas las riquezas todavía están dedicadas al Señor. Entonces, yo veo cuando Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y... Vamos a leerlo. Porque es posible que algunos... Y no quiero pasar ligeramente hoy por ese versículo porque me lo sepa de memoria. Quiero que lo leamos. Romanos 11:36. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Dice así: porque de Él y por medio de Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. Y mire cómo termina el texto: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Wow. ¿Qué dice Pablo aquí? O sea, Dios cuando crea no solamente se propone ser propietario, sino que esa propiedad le añada, le dé gloria. O sea, Dios no solamente quiere ser dueño, sino que quiere ser glorioso. Él se propone ser honrado en su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. No solamente quiso crear por crear, no solamente concibió por concebir lo que hizo, Él lo hizo para tener gloria. Entonces, ¿cuándo mi Dios tiene gloria? ¿Cuándo se le da a Dios? Porque en lo que es de Dios, tiene que haber gloria para Dios. O sea, el fin no es simplemente que le pertenezca a Él, sino que su imagen se vea en eso. Que brille su imagen, brille su gloria. Entonces, eso fue lo que Cristo vino a restaurar. Cristo vino para que tu Dios y mi Dios, como universal emperador y rey único y verdadero, no solamente sea el dueño y el creador, sino para restaurar la gloria en esa creación. Y sabe dónde Dios tiene gloria, en lo que se le dedica. Cuando algo vuelve a Él, que es de Él, a través de Jesús, ahí se ve la gloria. Un ejemplo bien claro está en Primera de Corintios. Ponga un marcador allí otra vez. En Mateo, mantenga un marcador. Primera de Corintios, que es el pasaje en el cual el Señor inspiró a nuestro pastor en el libro Para que Dios sea el todo y en todo. Y yo quiero rogarle a mi pastor. Yo sé que el libro está en el, creo que está en el internet, ¿verdad? Pero ese libro hay que volverlo a editar para que lo tengan todos los nuevos que lleguen a la iglesia, pastor. Que lo lean. Porque no todos tienen la facilidad de ir al internet y de leer en el internet. Ese libro tiene que estar en cada casa nuestra. Porque es la visión, hermano. Como la Biblia, ningún libro. No va, jamás es la intención que ningún libro que escribe el hombre sustituya a la Biblia. Pero yo les recomiendo que este libro esté. Primera de Corintios 15. Mire esto. De aquí vamos, para que usted vea cómo es que Dios logra recuperar su señorío y mostrar lo que se evidencie lo que es de Él. Dice verso 20. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos. ¿Cómo qué? Marque esa palabra. Cristo resucita como primicia. Dice, como primicias de los que durmieron. Pero cuando habla de los que durmieron, aunque está hablando de la resurrección de Cristo, y este 15 habla de la resurrección futura también, pero aquí, cuando usted se mete en el 21, usted va a ver algo. Mira el 21, dice, puesto que la muerte entró por medio, o sea, cuando dice de los que durmieron, está hablando de los mortales. Por cuanto dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. La palabra un es importante, porque tiene que ver con la palabra primicias. Porque primicias es lo primero. ¿Lo creen? ¿Es así? Hubo un primer hombre que trajo la muerte. Adán fue primicia de todos los que mueren por el pecado. Pero ¿qué pasa? El segundo Adán, el postrer Adán, fue primicia de todos los que viven ahora para Dios. Oiga, santo. Con una primicia empezó Dios. ¿Y qué hizo el diablo? Dañó la primicia para dañar todo el resto. Dios empezó por un hombre, el primero. Adán fue su primicia de su imagen en la tierra. Y si Adán no hubiera pecado, él hubiera sido, en él todos hubiésemos dado y sido entregados, dedicados a Dios. Pero pecó, falló. Y por eso todos mueren. Pero así como el diablo vino y le dañó a Dios la creación y la gloria en su creación, dañando la primicia, vino otra primicia a restaurar. Diga, todo está, comienza y termina en las primicias. Vaya agarrando eso. Muy importante. Diga, primicias. Para que haya restauración del todo, tiene que haber una primicia dedicada. Porque en la primicia está representado el todo. Entonces, ¿qué es de Dios? Diga, las primicias son de Dios. Todo es de Dios como propietario, pero la gloria está en las primicias. Y por las primicias, Dios perdona el todo o recupera el todo. Así pasó con Jesús. Siga leyendo para que usted vea esto. Sigue diciendo. Dice que también por un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Dice el 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, diga, hay un orden, mire el orden, dos puntos. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Siga leyendo, después el fin. Fíjese que el principio empieza por la primicia para llegar al fin. La restauración de todo empezó con las primicias. ¿Qué es Cristo? A Cristo se le llama las primicias. Si no hubiera habido unas primicias en Cristo, no se puede restaurar el todo. Dios empezó y siempre empieza y empezará por las primicias. Continuemos leyendo, amados. Dice, después el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Y mire el 27, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies, pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Es el Padre que está operando a través del Hijo, recuperando su gloria total y universal, empezando en un proceso histórico, pero el Padre comienza con las primicias. Lo puso a su Hijo como primicias. Y dice el 28, pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, diga todas las cosas, fíjese que la restauración de todas las cosas empezó por las primicias. Así como el daño de todas las cosas empezó por la primicia de Adán. Y continúa diciendo, pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo y en todos. Está hablando del dominio, el gobierno universal, la gloria universal del Señor, empezó por una primicia. Entonces, cuando Cristo dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, obviamente está hablando de las cosas que Dios ha indicado a su pueblo que son de Él y que no se deben tocar. Diga, lo que es primicia es primero y no se toca. Diga, lo que es de Dios no se toca. Ustedes saben, esto está claramente mostrado. Si tomamos 1 Corintios 15 y lo relacionamos con Juan capítulo 20, cuando resucita el Hijo, ¿cuánto amaba el Señor a María Magdalena? La amaba. Amaba a todos, dice, pero había una relación especial que no es la que insinúan los artistas y los que quieren atribuirle a esta relación una morbosidad allí malintencionada. Pero había un afecto filial muy lindo. Y cuando María Magdalena descubre que es Jesús y va a agarrarlo, dice, no me toques, porque no he subido al Padre todavía. ¿Por qué no le dijo no me toques? Porque Él estaba representando las primicias. Él era las primicias. Y cuando usted estudia la teología, si se puede llamar, la revelación de las primicias en el Antiguo Testamento, eso era intocable, eso era de Dios. Hombre no se metía con eso. Eso era primero que todo. Antes de comerse la cosecha, tenían que darle la primera cosecha al Señor. antes de usar el dinero, tenían que sacarle a Dios su diezmo, su ofrenda y su primicia. O sea, lo de Dios siempre estuvo primero, porque eso es lo de Dios. Diga, lo de Dios es lo primero. Y lo mejor. Porque esa palabra primicia implica lo primero y lo mejor. Y eso es lo que Cristo vino a restaurar: un pueblo, un ícono de Dios en la tierra, que viva para darle a Dios lo primero y lo mejor. Una iglesia en la unción de lo primero y lo mejor. Que eso era lo que se había perdido allí. No me toques, porque no he subido. Yo tengo que ir, soy primicia. Esto es exclusivo del Padre ahora. Y después se le apareció varias veces. Después que fui, se presentó al Padre. Y en él, porque dice Pablo, que en él nos sentamos a la diestra, estamos representados, porque en la primicia dice, si la primicia es santa, entonces toda la masa es santa. Entonces, todo aquel que subió, que cree en Cristo y que estaba escogido desde antes de la fundación del mundo en el Hijo y bendecido en el Hijo desde antes de la fundación del mundo, subió juntamente con él. En la primicia subimos todos. Estamos allá representados en la primicia hasta que él venga a buscarnos. Entonces, amado, escúcheme esto. Si el Espíritu de Jesús, diga, de las primicias, era darle a Dios lo primero, al Padre, lo primero y lo mejor, ¿usted cree que Cristo siempre le dio al Padre lo primero y lo mejor? Ahora yo pregunto, ¿ese es el Espíritu que está en la iglesia? Sí, ese es el Espíritu que está en la iglesia. Pero lo que pasa es que muchos no hemos entendido la trascendencia de ese Espíritu. Que el Espíritu de Cristo es un Espíritu de lo primero y lo mejor para el Padre. No de darle a Dios porquería, ni de darle a Dios lo último. Es más, no es de darle a Dios lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto, ni lo quinto. Dios es Dios de lo primero. Y eso fue lo que Jesús le quiso decir. Denle al César lo que es del César. Esa moneda es de él, dénsela. Pero él no está primero que el César. Ustedes saben muy bien que el primero aquí es Dios. Él no le está diciendo desobedezcan al César, sean rebeldes, como los celotes, sean revolucionarios, levántense. No, 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 no. En el contexto de los apóstoles se habla de que la iglesia tiene que someterse a los gobernantes. Tenemos que obedecerle siempre y cuando lo que nos piden hacer no está en conflicto con lo que Dios nos ha mandado hacer. Tenemos que obedecer. Inclusive Pedro dice, el que tributo, tributo, honrata al rey. No es, Jesús no está motivando la rebelión contra el sistema político ni contra los gobernantes. No, 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 no. Jesús lo que le está diciendo, ok, su monedita désela a él, pero ustedes son un tesoro de Dios. Ustedes no son moneditas, son un tesoro. O sea, mientras el César no quite a vuestro Dios y a nuestro Dios de su lugar, no hay problema. Pero en el momento que él quiere sentarse en el trono de Dios, aquí tiene problema. Y eso es lo que pasa, y eso era lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Escúcheme esto, explico esto. Hay un jugueteo por ignorancia, amados míos, con la gloria de Dios en la iglesia y con lo que es de Dios. Han cogido lo que es de Dios y se lo están atribuyendo a los hombres, al sistema. Están agarrando la honra, como dice el Salmo 4, y la han convertido en infamia. Y tenemos un sinnúmero de ejemplos. Lo están haciendo con la predicación de la palabra, lo están haciendo con el culto a Dios, lo están haciendo con las alabanzas. Cuando usted escucha todas esas cosas que se hacen por ignorancia más que todas las cosas y por una cultura eclesiástica y religiosa pervertida, de un concierto profundo, de venta de alabanza, de que le están entregando un Grammy a un cantante cristiano, son cosas profanas. ¿Desde cuándo usted ha visto que el mundo le entregaba a los creyentes premios? El mundo lo que hacía era que los mataba, los perseguía. Jesucristo dijo, el mundo os aborrecerá por causa mía. No dijo, el mundo les entregará Grammy. Y hoy los supuestos adoradores andan cogiéndole Grammy al mundo. Hay una contradicción muy sutil en eso. El mundo está callando la conciencia del pueblo que lo redarguye. Y lo triste es que esos supuestos adoradores van a recibir sus Grammy como estrellas, que están representando al cristianismo. ¿A cuál cristianismo? No, a nosotros. A mí no me están representando. Premio a la música cristiana. ¿Dónde habla la Biblia de música cristiana? Cristianos somos los cristianos. Los salvos somos cristianos. Y la música que le damos a Dios es adoración espiritual. Salmos, himnos y cánticos espirituales. No habla de música cristiana. Vamos a estar claros en eso. Porque agarran cualquier música, cualquier bachata, cualquier pachanga y la cristianizan. Y le dan al mundo la melodía que el mundo le gusta bailar, pero no lo redarguyen. Porque no hay unción, no hay verdad, no hay honra. Y donde no hay honra, no hay convicción de pecado. Las almas se hacen cristianas. Los hombres y las mujeres somos cristianos. Pero el comercio se ha metido y han agarrado lo de Dios y se lo están dando al César. En lugar de darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ellos hacen su Grammy, le dan culto a César. Allá ellos con sus moneditas, con las esfinges y con el icono del César. Eso es de ellos. Pero nosotros somos la imagen de Dios. Nosotros tenemos la inscripción de Dios. Y eso no se prostituye. Cuando se destacan los nombres de los hombres, cuando es el hombre el que figura, cuando es el hombre el que se expone, cuando son los sistemas los que se promueven y no el nombre de Dios y la honra de Dios, amados míos, hay que ver muy bien eso con lupa. Es importante que la iglesia entienda que estamos aquí. No es para darle a Juana lo que es de Juana, ni a Pepe lo que es de Pepe, ni para darle a José lo que es de José. Si alguno se llama Juana, Pepe y José, aquí no es contigo. Esto es con otro Pepe, otro José. No, es para darle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué razón digo esto, amados? Ellos vienen adulando a Jesús. Tú eres un maestro de la verdad que enseña la palabra de Dios con verdad, no hace distinción, adulándolo. Pero ellos no se recordaron que Jesús dijo: yo no recibo honra de los hombres, no recibo. Ahora, ¿cómo que no recibe honra de los hombres? Escuchen esto. Nosotros, usted no es un hombre y usted honra a Cristo. Entonces, ¿cómo dice no recibo honra de los hombres, no recibo? ¿Qué está hablando? Pues somos hombres y mujeres los que lo adoramos, ¿verdad? Lo que pasa es que la adoración que exalta al Hijo, la adoración que atrae al Hijo, la adoración que el Padre aprueba y que es grata, es la que Él mismo produce, no la que sale de la carne humana. Jehová Jiré, como nos ha enseñado el Señor acá. ¿Quién era el que pagaba el censo al César? El que pagaba la monedita al César. Era el que estaba inscrito. El que no estaba inscrito no le cobraban. Eso no tenía compromiso. Así usted y yo. ¿Sabe por qué le podemos dar gloria al Padre y darle a Dios lo que es de Dios? Porque estamos inscritos en los cielos. Su Espíritu nos selló. Dios no le pide al mundo que le dé honra. Dios no acepta. Cuando Jesucristo dice honra de los hombres no recibo, ¿sabe lo que es? Yo no recibo honra de carne humana. Yo no recibo honra de carne y sangre. Yo no recibo honra que nazca en este sistema mundano corrupto. La honra mía viene de arriba. Aleluya. Entonces, cuando usted ve que el mundo le entrega premio a los supuestos adoradores cristianos, cuando usted ve que el mundo aplaude lo que hace la iglesia y hay química entre el mundo y la iglesia y bailan y toda esa cosa, algo anda mal, porque la honra del mundo no viene de Dios. El mundo jamás va a traer el corazón de Dios, todo lo contrario. Ninguna carne y sangre va a traer y conquistar el corazón de Dios. A Dios lo conquista el Espíritu de Cristo en nosotros. ¡Aleluya! Nadie puede darle a Dios lo que es de Dios si no es a través del Espíritu del Hijo. Tiene que ser redimido, lavado por la sangre de Cristo y bautizado con el Espíritu de Cristo. Lo que pasa es que hay muchos pseudos adoradores, pseudos cristianos, que se han metido en una religión, están inscritos en la nómina de las iglesias, pero no han nacido de nuevo. Ministros, llamados ministros, pastores y líderes, que están ellos exhibiéndose, vendiendo las cosas de Dios, negociando con las cosas de Dios, deshonrando, convirtiendo la honra en infamia. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. El espíritu que adora en ellos no es el de Dios. Y eso es profético. Es profecía que se está cumpliendo. Pero como dijo Daniel, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará en darle a Dios lo que es de Dios. La iglesia que tiene que atraerte a ti no es la que te trate bien a ti, es la que trate a Dios bien.
Santo.
El mensaje que tiene que mover las moléculas de todo tu ser es el que te lleve a Dios, no el que alimente tu ego. Aleluya. Es tiempo de que se borren los nombres y que desaparezcan los íconos que no son de Dios en el pueblo de Dios, porque en la iglesia la gloria es para Él. Santo, santo, aleluya, santo, aleluya, santo, aleluya. Yo veo, premiro y profetizo que hay un remolino que está descendiendo desde el cielo, que se va a meter en todo lo que se llama pueblo de Dios y lo va a limpiar, lo va a limpiar. Santo. Basta de juguetitos. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Basta. Pero hay que saber qué es y qué no es. Diga, lo de Dios es lo primero. Muchos fueron primeros, pero no dieron lo primero. Y están escritos en la Biblia para que entendamos. Caín fue primero, pero no dio lo primero. Esaú fue primero y menospreció la honra de ser primero. Saúl fue el primer rey y no le importaba el arca de Dios. ¿Por qué está ahí? Porque no es el lugar que ocupamos, no es el número, no es el título, es cómo tratamos a Dios. Los segundos, terceros, cuartos, quintos que trataron a Dios bien, ahí se reposó la honra. No mire el título, reverendo, doctor, apóstol. No, 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 no. Mira cómo trata a su Dios. Eso es lo que hay que ver. Y yo te pido, empieza conmigo. Y si tú ves que el pastor Manolo es un profano, un liviano en su trato para con Dios, su vida, en relación a lo que es Dios, repréndeme que yo te lo permito, porque me ayudas. Nos da dolor ver el maltrato al nombre de Dios. Las cosas que suceden con el nombre de Dios. Lo que está pasando con el pueblo de Dios. Saca ti, camanda, rabazor. Yo creo que llegarán tiempos que toda la iglesia tendrá que arrodillarse, orar y clamar por la condición del pueblo de Dios. Los templos de Dios estarán abiertos para clamar por una revolución que traiga a la luz el verdadero culto, para que lo de Dios vuelva a Dios. Diga conmigo: cuando no damos lo primero, ya tenemos que pedir perdón. Gracias al Señor que en Él hay perdón, porque es a través de Jesús. Rubén fue primero, pero no honró su primogenitura. Amnón fue primero, pero tampoco honró su primogenitura. Diga: me hizo primero, me hizo primicia, para que yo le dé lo primero y le dé lo mejor. Dale un aplauso al Señor. Conforme a su bendita voluntad, dice Santiago, nos hizo primicia de sus criaturas. Te hizo primicia, iglesia, tú eres una primicia. Porque el Cristo que te redimió y el Cristo que te dejó el manto es primicia. Tú eres primicia. Eres primicia para darle a Dios lo mejor, para darle primicia al Señor. Por eso es que quiero terminar diciéndote: con todo mi corazón, que en esta escuela de Jesús se aprende a darle a Dios lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es primero y es lo mejor. Cuando en la antigüedad se hablaba de lo primero para Dios, eso nunca se tocaba. Tocarlo era un pecado. Se habla del Sabbat. ¿Quién tocaba ese día? Pero en la creación antigua era el Sabbat, porque era símbolo de la antigua creación. Pero en la nueva creación de la resurrección del Cristo que resucitó el día primero, en la madrugada, el primero de la semana, en la madrugada, porque fue primicia. Diga: el primicia resucitó el primero en el comienzo del día. La iglesia celebraba la nueva creación. Y el espíritu que gobierna el culto de la iglesia es de lo primero. Usted ve una iglesia que a Dios le daba lo mejor, le daba lo primero. En Ananías y Zafira, contrastado con Bernabé, se ve claramente. Bernabé era un levita y él conocía el sentido de lo que se le dedicaba a Dios, no se tocaba. Él, dice la palabra, le ofreció a Dios una heredad. De todo su campo y sus posesiones apartó esa heredad para Dios y se la dio tal como se la prometió. No la tocó. Pero ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos hicieron lo mismo. Ellos de todas sus posesiones le dedicaron al Señor una heredad, pero sustrajeron del precio de lo que le habían dedicado. Cuando usted estudia el contexto de las cosas que se dedicaban a Dios, es así, era así. Que usted decía: esa vaquita es para Dios. Cuando tenga tal edad es para Dios. Y esa vaquita crece, usted le da comida y la, mire, la trata, la engorda bien. Es la vaquita que mejor usted trata hasta que llegue a la edad de ser dedicada. No se toca. Ah, que el vecino te quiere pagar lo que tú le pidas por esa vaquita. Dice: no, esa vaquita es de Dios. Aunque me dé su vida, no me toca. Así era Bernabé. Por eso era hijo de consolación. Pero Ananías, no. Él ofreció y tocó. Y eso era el sentido de primicia. Por eso pasó lo que pasó. Cuando dice que el domingo es de Dios, por ejemplo, los primeros cristianos entendían eso en ese sentido. Por eso el día se le llamaba el día del Señor. No era el día de la familia, no era el día de ir a la playa, no era el día de irse a pasear, no era el día de un compromiso con un vecino, con un familiar. Ese día papá, mamá con todos sus hijos se iban a la iglesia. Las familias enteras abarrotaban las iglesias el domingo porque ese es el día del Señor. Y de esa primicia de ese día dependía el trato en toda la semana según el concepto de lo que se había revelado. Ellos creían que si el domingo se lo agarraban para ellos, la semana iba a ser pésima porque no se honró. ¿Sabe cómo decían? Si no honro a Dios con su primer día, menos lo voy a honrar con el segundo. Porque si la primicia es santa, toda la masa es santa. Si la raíz es santa, las ramas son santas. ¡Santo! ¿Sabe por qué usted está aquí hoy jueves contento y feliz? Porque le dio el domingo. ¿Es verdad eso? Oiga, diga, la primicia tiene que ser santa para que la masa sea santa. Diga, la raíz tiene que ser santa para que las ramas sean santas. Pregúntale a tu hermano, ¿cómo están tus raíces? ¿Eres árbol de primicia? Santo. Y así era con los diezmos, las ofrendas. Cuando eso, mire, cuando eso se apartaba para Dios, ya no se tocaba. Por eso es que ese Jesús, cuando como primicia resucita, y María Magdalena va a tocar, y no me toque todavía, porque era ese sentido de la primicia, que lo que es de Dios es santo ya. Está comprometido. Yo nunca he visto la vida de un creyente que trata a Dios como sea. El día del Señor lo agarra y hace con él lo que quiera. El diezmo hace lo que quiera. La ofrenda para eso es un relajo, como hoy que agarran las ofrendas y pacta, cómprale el milagrito. Y esto es un negocio. Yo nunca he visto que esa persona en su vida haya reflejado honra, devoción y santidad. No digo que hayan prosperado, porque cualquier cosa, en el sentido de la prosperidad, cualquier cosa materialmente puede multiplicarse. Hay muchos trucos para multiplicarlo todo. Estoy hablando de reflejar a Dios. Solamente muestra a Dios cuando se le da a Dios lo que es de Dios. Dale un aplauso a su nombre. Yo quiero decir, cuando yo terminé de recibir esta palabra, el Señor me decía: Manolo, quiero que sepas que este es el legado que le he dado a esta casa. He enseñado esta casa a darme el culto que honra mi nombre, a celar lo que es de Dios. Y hermanos, yo quiero que nosotros continuemos celando lo que es de Dios, dándole a Dios lo que es de Dios como iglesia. Y lo que han llegado de otras congregaciones nuevos, ese es el latir del corazón de Dios para esta casa, que le demos a Él lo que es lo mejor, un pueblo de primicia de lo mejor. Y yo puedo decirle, amados míos, que esto no es asunto de hombre. Es un asunto que es un compromiso que es Cristo en nosotros. La gracia de Cristo que puede hacerlo. Humildes, sometidos, reconociendo que a Dios lo de Dios. No comprometerlo con nadie. Con nadie. Ni con nada. ¿Esto se ha entendido? Yo oro al Padre que esta unción de lo primero y de lo mejor descienda de nosotros primero los pastores y los ancianos. Descienda de los adoradores del altar hacia la congregación y hacia el mundo con el cual Dios nos ha comprometido para hacer un presagio. Que esa unción de lo primero y lo mejor siga creciendo en nosotros y que ese legado siga siendo traspasado. Y esa es la importancia de que hayan hijos, descendencia, que carguen ese celo santo de Dios. Que no comprometan lo de Dios ni se lo den al César. Que al César le den lo del César y a Dios lo que es de Dios. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, Padre. Te doy gracias por tu palabra. Y pido que nos ayudes a caminar en esta palabra. Porque hombres somos, Señor. Somos dados a olvidar y muchas veces a banalizar las cosas importantes. Libéranos de la liviandad, del descuido, del letargo, del cabecear. Libéranos de las distracciones que muchas veces, aún sin saberlo, le estamos dando al César lo que es tuyo. Perdónanos, haznos ver esas áreas donde todavía el César tiene control.
donde eres tú el que tienes que tener el control. Haznos ver esas áreas y reafirmar nuestro compromiso de darte lo primero y lo mejor en nuestras vidas. Te pido que nos ayudes, que se vea una unción bendita de Jesús, de darte lo mejor, lo primero y lo mejor en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas matrimoniales, en nuestras vidas diarias, cotidianas. Que la gente vea en nosotros que hay un peso de seriedad de lo de Dios en nosotros. Líbranos de ese espíritu inmundo de liviandad que está arropando el mundo y la iglesia. Ayúdanos a ser un ejemplo de honra, Señor, y de seriedad para con lo tuyo. Bendice esta casa, guarda esta casa y cada casa tuya que tú has establecido en esta nación, en cada estado, en las naciones de la tierra. Que tú muestres tu gloria a las naciones a través del Hijo. Que tú restaures el altar, restaures el sacerdocio, restaures el ministerio, restaures el culto, restaures la gloria del Hijo en su casa. Que como mujer amada, como bendita esposa honrada, la iglesia sea la gloria y la imagen del varón que es Cristo Jesús en esta tierra. Que en la iglesia se vea la honra que hay en el Hijo, la seriedad que hay en el Hijo, la primicia que es el Hijo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Sigue dando fuerza a nuestro pastor y a los pastores, Padre, que en toda nación están levantando y dando el sonido de la trompeta, de la restauración, de la gloria del nombre, de la restauración de lo de Dios, porque todo lo de Dios tiene que volver a Dios, porque para eso el Hijo murió y resucitó, para llevar todo a Dios, para que Él sea el todo y en todos. Padre, síguenos dando ministros de honra, hombres serios, mujeres de Dios, serias con Dios, púlpitos ungidos, púlpitos comprometidos con la verdad, púlpitos restaurados en la palabra viva, que se oiga la voz que lleva a la gente a Dios y que le mueve a darle a Dios lo que es de Dios, y que sea silenciada toda voz contraria en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre, aquí estamos, ayúdanos. En el nombre de Jesús, en el nombre, que se vea eso en nosotros, que este mensaje se vea en nosotros cada día más, en el nombre de Jesús, amén, aleluya. Gracias, Señor, gracias, gracias, bendito el nombre de Jesús, alabo y bendigo su nombre,
amén. Esa es nuestra visión como iglesia, honrar a Dios. Él ha sido exaltado esta noche. Amén. Vamos a decirle a Dios cantando que ocupe su lugar. Ven, toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar. Se lo damos. Si la primicia es santa, el resto es santo. Por eso el apóstol Pablo dice que la esposa cristiana santifica al esposo. El padre convertido santifica al hijo, aunque sea inconverso, porque si la primicia es santa, el resto es santo. Aleluya. Solo lo que se dedica, si no, la primicia no se dedica a Dios, lo demás nunca será santo. Cantemos a Dios y demos gracias a Dios. Llevémonos el mensaje en el corazón y la unción del celo de Jehová, que se apodere de nosotros y que no se pierda. Él dice, una vez Dios nos dio un mensaje con el texto que dice que el temor de Jehová es nuestro tesoro. No perdamos el tesoro. Cantemos al Señor.
Señor, todos los que te aman desean que tú reines, no solamente en nosotros. Tú debes reinar en todas las naciones, porque tú eres Dios. Por eso queremos que el Señor venga, para que las naciones salvadas te adoren, Señor. Pero mientras estamos acá, antes que Él venga, el Señor, permite que nosotros seamos un ejemplo y un testimonio de lo que es un pueblo que te deja reinar. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a darte lo que es tuyo
y a no dárselo a nadie más, y a celar lo que es tuyo, a celar tu gloria y tu honra. Así como los querubines que, Señor, cuidaban tu gloria, nosotros también seamos los guardianes de tu gloria, Señor. Gracias. Llévanos en paz a nuestros hogares, meditando en estas palabras. Esa es la visión que tú nos has dado y ese es el mensaje que tenemos para la iglesia y para el mundo. Ayúdanos a vivirlo primeramente, para luego predicarlo con autoridad, poder y unción. La gracia del Señor Jesucristo, tu amor y la compañía del Espíritu sea con nosotros. Despídenos con tu protección y guárdanos de malas noticias, de accidentes, dando descanso esta noche, danos mañana un nuevo día contigo, en el nombre de Jesús. Están despedidos, no se detengan, nos vemos el domingo, por la gracia de Dios.
Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.